FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Niños de la guerra, aquí en Mantra FM, un tema que nos acerca Lidia Mónica Martínez. Con ella, bueno, un poco la idea de charlar sobre este tema, como bien decía al principio del programa, tiene que ver con no pensar que porque nuestros hijos no están en el escenario de la guerra, esta situación planetaria que estamos viviendo, que además tiene un componente que, como es la pandemia, que aún de la cual no hemos salido, si bien, vamos a decir, ha pasado, digamos, han cambiado mucho las cosas en el mundo y siguen cambiando, esto tarde o temprano sabemos que de algún modo impacta en estos niños, ¿no? Niños que a lo mejor vienen desde hace 2 años viendo adultos tapados completamente su cara menos sus ojos, encerrados con otra dinámica. Bueno, y ella hoy los llamó los niños de la guerra. A ver, ¿cómo andas, Lidia?
Hola, Maga. Hola, querida audiencia. Sí, los niños de la guerra son los que están en el medio del conflicto, eso claro, no lo podemos negar, y también los impactados a distancia por todas las imágenes, por todas las noticias, y que ya vienen siendo, en cierta forma, y muy profundamente, diríamos, afectados desde el inicio de la pandemia, donde las relaciones cada vez más se distancian, recién ahora empiezan nuevamente a tener más vinculación directa, pero hay un efecto de casi 2 años de un cambio de vida y sobre todo en lo relacional. No olvidemos que una guerra es un conflicto exacerbado, es un proceso político-social que nos afecta a todos, directa o indirectamente.
¿Se puede saber en qué podría habernos afectado o que nos esté afectando ahora que siga eso? ¿Hay manera de revisar este tema? Porque por ahí a veces, digo esto porque entramos como una especie de automático, ¿no? Y naturalizamos cosas que a lo mejor no habría que hacerlo. ¿Cómo revisamos este impacto, tanto sea en nosotros como también en los niños, ¿no? O jóvenes que están con nosotros.
Este contexto es un contexto cada vez más vulnerable, más incierto y más inalcanzable. Yo creo que esta última característica englobaría a las otras dos y las potencia, porque realmente cada vez tenemos menos control de los sucesos. Sabíamos antes, en la normalidad, entre comillas, que alguna parte de control podíamos tener sobre la realidad, pero cada vez se nos va más de las manos. Y yo creo que ese es el aspecto en el cual tenemos que poner el foco, la atención y nuestras acciones ir transformándolas en función de los cambios cada vez más acelerados y más intensos, y con un poder de responsabilidad dentro del grado de libertad que tengamos, porque seguimos siendo influenciados por todo lo que sucede, como para también ir revirtiendo desde nuestros propios recursos, porque acá es un tema de ideas y de disponibilidad de recursos. Para mantener un cierto equilibrio interior, un cierto, ya no pido el ideal, un cierto apoyo propio, individual, para luego hacerlo colectivo.
Bien, y en lo individual, ¿no? Esto que de algún modo nos estás invitando a hacer, hay algo que es un trabajo más bien personal, ¿no?
Exacto.
Pero en asistencia a un otro, en este caso, traje este tema de niños, hablemos de niños, también podemos hablar de adolescentes,
sí,
¿no?
Sí, y de los adultos mismos, claro, porque todo es un sistema en definitiva, ¿verdad? Claro. Sean familia o no, es un sistema.
Bueno, ¿cómo, por dónde empezás con ellos?
Y el tema es ir primero tratando de que hagan una catarsis de su vivencia. Porque nosotros podemos tener una percepción desde la mirada del adulto, pero hay que ver hasta dónde llega esa vivencia del momento catastrófico. Porque esto es una crisis existencial, circunstancial concretamente, porque te tomó de improviso, vino sin avisar y empezó a shockearte en función de qué fortalezas interiores o no tenías en el momento que empezó todo este nuevo cambio. Entonces, esta circunstancia marca un antes y un después en la vida de cada persona, y qué decir de estas personitas que están en sus primeros años de construcción de una identidad, donde la mayoría, por las imágenes que vemos, no han tenido mucho tiempo para reafirmar lo poco que han ya construido. Entonces, es interesante cómo es la mente en los niños, donde en un momento sí es un recurso que ayuda, pero si se mantiene en el tiempo, ojo, hay que tener mucha atención para ir tomando acciones que vayan modificando eso, porque es lo que se más evaden de la realidad.
Claro, que ahí está. ¿Qué es lo que crees que más debiéramos prestar atención los adultos frente a los niños? ¿Frente a conductas, actitudes?
Bueno, desde lo evidente, trastornos, síntomas como trastorno en el sueño, en el apetito, gritos, llorar de improviso, todas esas transformaciones conductuales, obviamente, en el comportamiento de los niños. Y luego estar con un diálogo, una comunicación, al contrario, no cortar la comunicación, para ir descubriendo hasta dónde llega el impacto de esta vivencia que están pasando por ellos, obviamente.
Claro. Lidia, ¿hay, diría yo, algún tipo de terapia más apropiada para tratar estos casos?
Y
porque vos trabajás con lo que es la psicología humanista, ¿no?
Sí.
Yo no sé si esto es aplicable a los niños, se lleva a ese terreno, o vos sos, por ejemplo, más amiga de trabajar con el adulto para que esto después derrame, ¿no?, en los niños.
Bueno, esto se puede adaptar a cada sector etario, o sea, a cada sector, el niño, el adolescente y el adulto. Hay profesionales que están más abocados y se han especializado en los niños. Entonces, dentro del encuadre global podemos decir que una terapia de grupo es muy adecuada para este tipo de ir permitiendo, primero, que vayan logrando una confianza en un contexto nuevo relacional, para luego ir compartiendo sus experiencias traumáticas, porque obviamente esto es muy conflictivo, muy de generar confusión en tu vida, en tu percepción, y qué decir luego los síntomas evidentes más corporales o mentales. En la medida que vayas tomando esa motivación, primero, de ir a participar de un grupo de personas que conoces en parte o no al 100%, luego, en el proceso que se te va a ir informando cómo van a ir trabajando, pero en definitiva el resultado es que saquen eso que tienen, porque en definitiva adentro tienen mucho miedo y mucha muerte que claro, han absorbido de todo lo que han visto y de lo que les ha pasado, con seguramente en todas las familias hay pérdidas. Más allá de lo material, obviamente ha muerto gente o se han separado familias para, bueno, autopreservarse. Y bueno, de ahí al ir espejándote con los otros que tienen también vivencias dentro de ese mismo contexto, permite que vayas transformando y resignificando lo que te ha pasado y lo que te sigue pasando como consecuencia. En definitiva, el objetivo final es que te reconstruyas desde tu propia identidad, primero, individual, personal, y segundo, social, porque acá hay una sociedad fragmentada.
Claro.
La de la propia situación bélica y la del mundo que está observando todo este fenómeno.
Claro, claro.
Entonces, no deja de ser una fragmentación en mayor profundidad hacia ellos y también indirectamente hacia nosotros. porque esto te crea inestabilidad, no solo en lo material, porque todo va a aumentar, va a escasear, sino también en cómo ir avanzando momento a momento en esta incertidumbre. Porque si potencias importantes que están también ahí tratando de que esto no llegue a algo peor, están con problemáticas ya internas en su país, ¿qué podemos decir los otros países que todavía estamos tratando de desarrollarnos más?
Sí, igualmente siempre supimos que la guerra ha sido un gran negocio, ¿no? Para los que incluso participan y los que no, ya es un tema que nos excede.
Sí, sí, ¿no? Ya ahí no nos podemos meter, no, nosotros, podemos negarlo.
No, nosotros estamos como en el medio de todo ese asunto. Exacto. Donde se cocinan otras cosas, ¿no?
El son tema, juegos de poder en
claro,
definitiva
el tema
la
es
guerra. Por
cuánto
eso dije
afecta.
Que es un proceso político y social.
Sí, a mí lo de los países, la verdad que tampoco, ni creo demasiado lo que escucho en la tele de lo que se dice, y también entiendo que hay otras cosas, ¿no?, detrás, con lo cual no sé si algún día las abre, eso me excede. Lo que sí me pasa es ver cómo afecta esto en lo social, ¿no? Como decías bien recién, ese miedo a veces a la escasez de recursos. Uh-huh. o el aumento considerable de las cosas, no lo sé. Son cosas que nos impactan en alguna manera u otra a un grupo importante de la población del mundo, ¿no?
Totalmente.
Y siempre ahí están los privilegiados que se ven beneficiados frente a estos sucesos. Pero bueno, yo creo que acá lo que hay que ver, y algo que de alguna manera se repara con esa mirada y con esa atención, es el aspecto emocional, ¿no? De
exacto,
los costados emocionales de estos sucesos.
Sí, se van formando como agujeros energéticos. Hay una gran merma energética porque te pone en alerta, y más si estás en el contexto directo bélico, te pone en alerta para identificar o evitar posibles peligros. Y eso es una gran toma de tu energía.
Mira, acá dice Alberto que no seamos lentes de aumento sobre estas situaciones lejanas y sobre los rumores que repetimos, dice, bueno, un poco lo que creo que quiere decir que por ahí nosotros a veces charlando de los temas exaltamos. No afirmamos nada, es lo que está ocurriendo, simplemente lo comentamos,
Alberto,
y le ponemos una mirada al tema.
Alberto,
¿no?
Muchas gracias por tu mirada. Acá lo que estamos tratando es de reconocer el trabajo que hay que tener en cuenta, sobre todo con los más pequeños, donde algunos se han exiliado a pedido de los padres solos. Y hemos visto estas imágenes de chiquitos de 9, 11 años cruzando la frontera, solos. Entonces, eso es una experiencia de vida muy intensa, que tiene muchas aristas, muchos impactos, y dependerá de cómo siga la vida de esa criatura o esas criaturas, y bueno, el tiempo lo dirá. Este es un tiempo de mucha, digamos, valentía en todos los campos. Y a eso tenemos que orientarnos.
Yo igual esas imágenes no sé si compro tanto, ¿viste? Es como que tomo todo con pinzas porque se usan esas imágenes para... A lo mejor es algo que pasó, debe haber pasado, pero no sé si es lo que está pasando ahora o pasó hace 20 años atrás. Estos son cosas, Lidia, que realmente hay que, a mi gusto, no engancharse, o sea, para no entrar en una sintonía que de algún modo es lo que fogonearon siempre y siguen fogoneando los medios, ¿no?
Sí, exacto, pero no podemos negar que los niños están siendo afectados más allá de los adolescentes
eso
y adultos.
Estoy de acuerdo.
A eso sí, vamos sí, con sí, el planteo. Sí, desde sí. Ya, yo también comparto que no todo lo que se informa es real o es información veraz. Entonces, siempre dejar ese margen de duda y de cuestionamiento, porque vamos ampliando la visión o por lo menos la intuición nos dice algo. Y estar atentos a esos mensajes que recibimos interiormente. Es toda una nueva experiencia. Y ahí estamos con toda la presencia hasta donde nos demos cuenta y de nuestro nivel de conciencia. Y somos responsables del autocuidado y de lo que podamos apoyar al contexto, a favor del contexto. Que se vaya expandiendo la conciencia y es un trabajo, como decíamos, individual. Y luego se va haciendo colectivo.
Claro, claro, claro. Bueno, acá agrega Alberto que sabe que no somos nosotras las que ponemos ese lente de aumento en las cosas, sino estamos tratando de traer otra mirada. Pero, claro, eso...
Sí, pero es bueno aclarar, porque si no, hay mucha gente que se queda nada más en la mirada de lo que le dicen. Y no se queda con su sensación interior de que puede haber otra lectura o por lo menos otra forma de tomar acciones. Estés de un lado, del otro, más cerca o más a la distancia en todo lo que está sucediendo. Entonces, por sobre todo, poner mucho amor en todo lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que digamos, porque necesitamos entrar cada vez más en esa sintonía de veracidad amorosa.
Sí.
Amorosa.
Yo siento que a veces no hay que mirar como tan lejos, ¿no? Cuando digo tan lejos lo que pasa en otro país, sino que miremos lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? En esta realidad. No importa en el país que vivamos, porque alrededor nuestro siempre hay alguien que necesita una mano, siempre hay alguien que no la está pasando bien, ¿no? Y creo que esto es... siento que el sector más vulnerable, que es el que trajiste vos hoy, es el de los niños, ¿no? Que van a ser estos futuros adultos que van a crecer con una impronta bastante particular, ¿no? Si uno analiza la historia, cómo fueron creciendo los niños después de cada guerra, ¿no? De hecho, los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial fueron los niños de la Primera Guerra, claro, que claro. Han sido, de alguna manera, adoctrinados con odio, con enojo, con cosas, y son los primeros que se pusieron al frente en esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, crecieron con odio.
Es muy importante lo que decís. Por eso el tema de trabajarte, sacar, y como te decía, ese miedo, esa bronca, ese odio y esa muerte que queda dentro tuyo. Porque sin darte cuenta lo estás viviendo y lo estás absorbiendo. Y eso queda en tu mente. Y lo vas, como también decías al inicio, naturalizando.
Claro.
Entonces tú crees que eso es una forma de vivir. Punto. Y la tomas tal cual. Y eso es a lo que hay que estar muy atentos para no seguir creciendo en sociedades fragmentadas.
Claro, claro, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo. Dicho sea de paso, bueno... empezar a ampliar esta mirada y creo yo, como bien mencionaban recién, cortar, ¿no? Estas retroalimentaciones que no ayudan para nada, ni siquiera informarme de esa manera, porque Exacto. Es tanto el susto que agarro que después no puedo tener una mirada objetiva Exacto. ni tomar decisiones acertadas porque las estoy tomando desde el miedo, ¿no? De lo que tengo que hacer.
Sí,
así
estás
que,
reaccionando.
Exacto, exacto.
Porque que, en un momento de guerra y de exilio no pensás. Lo único que hay es sobrevivir y reaccionás con lo que podés y de la manera que te das cuenta.
Por eso, apagar la tele.
Exactamente.
Gente, apagarla de
y
verdad.
Y tener mayor comunicación entre todos. Entre todos. Eso es un gran medicamento para ir construyendo seres más integrados. La comunicación, pero veraz, real, consciente.
Bien, bueno, siguen llegando acá comentarios interesantes. Lidia, contanos un poco... Bueno, y esto que vos decías recién, yo agregaría lo importante que podamos estar en contacto entre nosotros, ¿no?
Sí.
Y diría casi como medicina lo pondría ese vernos, ¿no? Exacto. Eso de verte, de poder tener de
interactuar,
pero así.
Claro, interrelacionarnos
presencialmente.
Verdaderamente, exacto, físicamente.
Sí. Adhiero.
Porque lo virtual permanente nos aleja, nos hace construir un mundo que no es real.
Claro.
Al 100%. Y bueno, hay que mantener una armonía entre todas las posibilidades tecnológicas, humanas, todo lo que podamos hacer para sumar. Recordemos que aquí la ampliación de conciencia es a través del discernimiento y de la interacción consciente entre todos, y es cuidarnos, apoyarnos, ser solidarios, ser propositivos, no esperar a que pase algo negativo para que reaccionemos en conciencia. Es un camino, pero también está el otro camino, que es proactivo y donde depende de nuestra motivación también. Entonces, utilicemos las dos opciones. Cuando no nos queda otra, y bueno, veamos qué podemos hacer para mejorar.
Bien. Lidia, déjame que comparta tu WhatsApp de acá de Argentina, que es el +54 911 5110 5879. Tus redes, LM La Vida Da Vueltas, Facebook e Instagram. Y decime, ¿qué estás haciendo?
Bueno, el taller virtual del 19 de marzo es sábado, de 4 a 7 de la tarde, hora de Argentina, de Buenos Aires, y es sobre tiempos resilientes, reconstruirnos de una mejor manera ante el contexto tan ambiguo y tan cambiante.
Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Lidia, repito, LM La Vida Da Vueltas en las redes, Facebook e Instagram, y +54 911 5110 5879. Dicho esto, te digo chao.
Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos.
Sí, hubieron varios comentarios acá.
Muy amable.
Gracias. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Dale.